So baby, let's just turn down the lights and close the door. Ooh, I love that dress, but you won't need it anymore. No, you won't need it no more. Let's just kiss till we're naked, baby. Versace on the
Estamos poniendo las calles, el objetivo es llegar a las 6 de la madrugada, darle los buenos días a Carlos Herrera y antes darle la del pulpo. Y como tenemos todavía mucho tiempo, resulta que en la tarde han hablado sobre el concierto tributo a U2 en el metro de Madrid, que ha desatado la locura entre los viajeros. Lo vamos a recordar.
1, 2, 3.
Menuda locura desataron en el metro de Madrid. La estación de Plaza de España recibía este pasado lunes con sorpresa, muchísima sorpresa, la actuación del grupo irlandés U2. O bueno, eso parecía, porque los viajeros del metro pensaban que estaban viendo de verdad a Bono y The Edge, el cantante y el guitarrista de U2, cantando justo delante de ellos.
Parecía él realmente. Bueno, de hecho yo creía que era él, que me habéis dicho vosotros que es un tributo. Así directamente. Me he hecho hasta una foto con ellos. Son clavados.
Los compañeros de Telemadrid recogían la reacción de los asistentes a este concierto que en realidad correspondía, lo acabamos de escuchar, a un tributo a la banda irlandesa. No eran U2, pero se parecían mucho, muchísimo. En la voz y sobre todo físicamente, es que el cantante era clavadito a Bono. En realidad eran Pavel Sfera y Stephen Richards, dos músicos que guardan un parecido físico asombroso con los U2 y que están ahora mismo aquí en España para la celebración de San Patricio. De bandas tributos vamos a hablar a continuación aquí en la tarde, porque es un fenómeno que sigue creciendo. Bandas que rinden homenaje a grandes grupos tocando sus canciones con el mismo estilo y en muchos casos con la misma voz que los originales.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro no es pasar. Pasar haciendo camino, camino sobre la mar.
Inconfundible, ¿verdad? Este tema de Serrat. Pues tengo que decirte que no se trata del cantautor catalán, que ya sabes que el gran Serrat se retiró de los escenarios en 2022. Hoy nos acompaña aquí en los estudios de COPE en Madrid José Voces, que es músico y creador del espectáculo Siempre Serrat, tributo al maestro. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, pues encantado de estar contigo aquí.
Oye, pero yo estoy escuchando esa música y te escucho a ti y la voz es diferente a priori.
Claro, sí, yo intento emular a Joan Manuel Serrat, a ese Serrat un poco más maduro, no del año 70, pero cuando cumplió 50 años. Y trabajo, un poquito trabajo me costó, pero creo que el resultado y la gente, que sobre todo es lo que me interesa a mí...
cantando clavas a Serrat.
Hay tres tipos de Serrat, como si digo, yo siempre digo. El joven, que era un poquito más... Y luego el madurín, y luego este, que es un poquito más mayor, que es el que canto ahora, que es el golpe a golpe, verso a verso.
Qué bueno, es que es lo que te digo, es que cuando le imitas también cuando cantas, ¿no? Que llama muchísimo la atención. José, ¿qué tiene la música de Serrat para que hayas creado un espectáculo dedicado a él?
A ver, Serrat principalmente es, yo creo que es la música de una vida y de varias generaciones. Nos la ponían nuestros abuelos, nuestros padres, y seguramente yo ya se lo pongo a mis hijos que tienen 2 o 3 años. Y es una música que ha estado con nosotros 50 años y encima también, como otros autores, es poesía. De hecho, posiblemente tus nietos, Pilar, estudiarán a Serrat en el colegio.
Pues seguramente, deberían además estudiarlo, porque es una de las uno de los grandes cantautores que tenemos en nuestro país. Para mí, bueno, Mediterráneo me parece la canción entre todas las canciones. Maravilloso. Bueno, y este cantar es también de Serrat. Por cierto, más de una vez han cantado juntos, incluso han hecho giras también por todo el mundo. Me refiero a Serrat y a él, a Joaquín Sabina.
Por el boulevard de los sueños rotos pasan de largo los terremotos, y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda.
Aquí también lo clava, ¿eh? Esa voz rota, inconfundible, parece que es imposible de imitar, pero no. En COPE Valladolid tenemos a Nacho Gimeno, que es el vocalista de Gimeno's Band. Él y su hermano Alejandro son el alma de este tributo a Sabina, que tiene la agenda repleta de conciertos, incluso al otro lado también del Atlántico. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy bien, aquí encantado de estar contigo.
Oye, me pasa lo mismo que con José, te escucho y digo, bueno, pues es una voz, ¿no?, normal, pero es que luego clavas a Joaquín Sabina. En tu caso, ¿por qué? ¿Por qué te fijaste en Sabina?
Bueno, siempre desde pequeñito mis padres ponían canciones de Sabina en el coche, en aquellas famosas cintas de cassette, y mi hermano y yo, que también forma parte del grupo, lo escuchábamos y veíamos que tenía algo especial. Fíjate que Joaquín no es una cosa que un cantante propiamente hecho para niños, pero nosotros desde chiquitines veíamos algo que tenía, que nos gustaba, que veíamos diferente a los demás, y ya pues toda la vida con él. El artista que más nos gusta, claro.
Ay, claro, vosotros con Sabina, José con Serrat. Me imagino que lo primero, aquí hay mucha admiración y mucho respeto, José.
Hombre, por supuesto, por los dos autores. Yo siempre digo que cuando hago el concierto, máximo respeto al artista y sobre todo hacerlo de una manera fiel, me refiero. No caer mucho en la parodia, en el caso nuestro, y musicalmente también hacerlo de una forma muy correcta, con arreglos de Ricard Miralles, que es el arreglista de Serrat, y eso, hacerlo sobre todo del mayor respeto, igual que los Gimenos, ¿eh?
Bueno, los Gimenos que tienen la agenda, como decimos, repleta de conciertos. Nacho, has tenido que estudiar mucho la tesitura de Sabina para cantar como él.
Sí, he tenido que salir mucho de fiesta también, pero por el papel, no porque me guste.
Obligado, ¿no? Obligado por las circunstancias.
He tenido que salir mucho de fiesta, trasnochar. Y sí, pero claro, para tener la tesitura de Joaquín hay que tener más de una vida.
Esa voz rota, esa voz desgarrada, ahí requiere, como dices, mucha noche, ¿no?
Muchas noches, sí, claro. Sobre todo al principio, cuando Joaquín empezó, tenía la voz muy finita.
No eso sé te si iba a decir, correcto, Nacho. Es que Nacho, por cada época, perdona que te interrumpa, claro, va clavando la voz de Sabina, porque Sabina hace 10 años no tiene nada que ver la voz de Sabina con la de ahora. Claro.
Sí, ahora la tiene mucho más desgarrada,
y
más rota.
Es que Nacho,
¿no?,
cada año que pasa, le cambia una cuerda vocal a Sabina y ahí está Nacho clavándolo.
A ver, Nacho, ¿cómo hablarías a Sabina en este programa ahora mismo?
Sabina ahora mismo diría:
para mí es un placer estar hoy aquí.
¡Qué bueno!
Todo vosotros, Pilar.
¡Qué bueno, qué bueno, Nacho! Oye, os pregunto a los dos, ¿por qué pensáis, por qué creéis que hay tanto interés por los tributos? ¿Por qué están tan de moda y por qué hay tantos, además?
Nacho, ¿tú o yo?
Venga, empiezo yo, si quieres.
Venga.
Pues yo creo que, sobre todo también, aparte del precio económico de entradas, que están en un nivel súper alto y la gente puede ir a ver a canciones de sus artistas preferidos a un nivel más económico, mucho más económico, y yo creo que eso es importante, creo que está de moda porque también se traslada los espectáculos a sitios donde no van los originales. Entonces, yo creo, por pueblos, no sé, diferentes sitios. Entonces, yo creo que son dos aspectos que muy positivos para llegar a todo el mundo.
Sí, yo creo que también, esa es una razón principal. Y yo creo que también tiene que ser un artista que haya generado fenómeno fan, me refiero.
Sí,
y,
por supuesto.
Sí, es que también estamos hablando de que hay tributos también del canto loco ya, y tributos a Melendi.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Que es muy fuerte, que son artistas que están en activo. Sabina está haciendo las últimas giras, Serrat ya se ha despedido. Y bueno, puede haber ahí, porque el primero que empezó fue un tributo a Elvis hace muchos años, y puede haber ahí un poco de tirón. Pero yo creo que principalmente es el fenómeno fan al artista. Y si ha generado, haya acompañado muchos años de tu vida ese artista, se tiene mucha nostalgia, porque yo era, cuando hago conciertos, me viene gente que a veces me dice, bueno, un tributo a Serrat, no sé, ¿será como Serrat? Bueno, no lo sé. Y al final del concierto dice, oye, me ha encantado, me has emocionado, y era ver a Serrat. Y yo creo que también tenemos que dar gracias también a los fans de ellos, que gracias a eso también nosotros podemos hacer estas representaciones.
No, es importante lo que estabais diciendo, es que a lo mejor hay gente que no puede acceder a ese concierto de Serrat, sí, o a ese concierto de Sabina por muchos motivos, porque sí, tocan en otra ciudad, por motivos económicos o porque a lo mejor no han conseguido entrada. Pero les admiran y les gusta su música y a través de vosotros se pueden recrear con sus canciones a través de vuestras voces. Pero sabéis que también los grupos tributo muchas veces están muy cuestionados, ¿no? No sí, sé si habéis recibido también un poquito sí, de hate.
Sí, a mí me viene mucha gente, de, sobre todo señoras, no sé por qué, que me dicen, ¿qué va a haber hoy aquí, hijo, en el teatro? Y digo, pues es un tributo a Sabina, señora. Y dice, ay, está muy caído ya. Digo, más caído está Mario Vaquerizo, no te jode.
Oye, dices,
pero sí, hay mucha gente que viene con mucho hate de, ay, es que los tributos...
De los tributos,
que,
los tributos.
Las canciones originales, que sepáis que tenemos también canciones originales y no las escucháis.
Claro, yo también. A mí una señora un día me dijo que esto era playback.
¿Ah, sí?
Y que esto es una imitación burda al artista que él quiere. Y por cierto, me dijo, y que sepas que Serrat es más guapo que tú.
Digo, bueno, te remate.
Sí, sí.
Y tiene más dinero.
Y tiene más dinero que yo, sí.
Bueno, hay gente que sí es verdad que no es partidaria de los tributos, pero son los que menos, porque estamos viendo que hay mucho público y que cada vez, como estábamos diciendo, es un fenómeno que se va extendiendo y que hay más tributos a muchos más grupos. Y además, hablabais de teatros hace un momento, ahora mismo, Nacho. No es que toquéis en locales pequeñitos, es que llenáis, bueno, pues escenarios que están muy bien de tamaño, es que llenáis teatros en muchas ciudades. Nacho.
Sí. Sí, bueno, los primeros sorprendidos somos nosotros, porque cuando vamos, por ejemplo, yo que sé, a Zaragoza y vamos a un teatro y hay 600 personas con todo vendido, no sé, nos quedamos... O el otro día en Valladolid, por ejemplo, que hemos tocado en el Teatro Zorrilla y estaba lleno, sin entradas, pues claro, te quedas un poco pues alucinado, ¿no? Pero es también porque es sinónimo de que gusta. Si no, evidentemente, no podría ser esto. Yo creo que los tributos es muy importante que estén. Pues ahora voy a defender un poco los tributos.
El pan de nuestras niñas.
Exactamente. Hay mucha gente que lo critica y luego va a haber una orquesta. Una orquesta no deja de ser un grupo de versiones, un tributo.
Exacto.
O una orquesta sinfónica no deja de hacer canciones de Mozart o de Beethoven. Entonces... incluso los artistas grandes hacen tributos. Yo creo que hay mucha gente que trabaja en esto y hay que tener un respeto.
Bueno, estamos hablando de tributos, estamos hablando de música, así que os vamos a escuchar otro poquito.
Mi cuerpo será camino, nada de verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo.
Mediterráneo de Serrat, que interpreta a José Voces, que hoy está con nosotros y que hace ese tributo al gran Joan Manuel Serrat. Tú tienes tu trabajo al margen de la música, pero, José, has participado en programas de televisión, ¿no? En Tu Cara Me Suena, creo.
En Tu Cara No Me Suena Todavía.
Ah, que era... En Tu Cara No Me Suena, claro, Todavía.
En Tu Cara Me Suena es para la gente famosa, por así decirlo, y los desconocidos, pues eran tu cara, no me suena todavía. Sí, participé en ese programa, fue una experiencia maravillosa, y hay un poco, o sea, yo a Serrat siempre lo he imitado, ¿no? Y hay un poco es cuando empezó el tema de que tienes que hacer un tributo a Serrat, y yo quería un tributo a Serrat muy fiel, me refiero. Estamos recreando ahora mismo, si estáis escuchando, un piano y guitarra, es la gira Serrat 100%, la que hizo en 2005, después de esa enfermedad que tuvo Serrat, se animó a hacer este concierto, a esta gira Serrat 100%, y lo que intentamos, como siempre digo, es hacerlo de manera fiel. Mucho tiempo y mucha gente nos decía, tienes que hacerlo, y lo estamos haciendo, llevamos ya desde el 2022 haciéndolo. Tuve ese pequeño parón porque fui padre, como te comenté, y ahora 2025 tenemos casi todo cerrado y ahora empezamos con 2026.
O sea, empiezas a cerrar fechas de 2026. Estas próximas fechas, los próximos conciertos, ¿dónde? 12 de abril
en la Sala Clamores en Madrid. ¿Mm? Luego en Rivas Vacío de Madrid vamos a estar también, luego en Torrejón de la Calzada, luego viajamos a Ávila, al Teatro Santo Tomás, luego viajamos a tu tierra, Nacho también,
a Valladolid,
al Teatro Cervantes.
Buenos amigos.
Mira, podéis hacer una gira como hicieron Serrat y Sabina.
Como
¿no?
le diría a Serrat, Joaquín, cuídate un poco, ¿eh?
Y yo diría, como Sabina le diría a Serrat, pero hacer deporte vas tú solo por las mañanas.
A él le gustan los buenos restaurantes.
Sí, dos pájaros de un tiro. Veo aquí gira, con los dos. Veo la gira.
Yo cuando veo a Serrat con chándal y yendo a los gimnasios de los hoteles, escupo y paso de largo.
Me llama la atención lo que decías, José, porque esto lo haces porque te divierte y porque admiras muchísimo a Serrat y lo haces en tu tiempo libre. Y fíjate todas las fechas que tienes ya agendadas para este 2025 y ya estás mirando también sitios, lugares y fechas para 2026. En vuestro caso, Nacho, sí que os dedicáis ya profesionalmente a la música, porque además de vuestro tributo a Sabina, hacéis también vuestras propias canciones, ¿no?
Sí, ya desde hace años, somos
Nacho, valientes. ¿Cuánto tiempo lleváis vosotros? Perdóname.
Nosotros llevamos ya 17 años y desde hace tiempo ya somos unos valientes que nos dedicamos a la música y somos autónomos de la música. O sea, ya no se puede ser más valiente en esta vida y más arriesgados. Y sí, bueno, ya desde hace tiempo nos dedicamos plenamente a ello. Tenemos 5 discos. Hemos sacado este año el cuarto y quinto disco a la vez. Porque teníamos muchas canciones ahí acumuladas.
O sea, dos discos al mismo tiempo, madre mía.
Al mismo tiempo, sí.
No paráis de producir.
Somos como Calamaro cuando sacó el salmón aquel que eran 5 CDs.
Oye, pues Nacho, vamos a terminar un poquito con ese tributo a Sabina, porque sé que estás en COPE Valladolid y que has ido con la guitarra, así que vamos a aprovechar que tienes la guitarra contigo, ¿no?
Desde los estudios centrales de Valladolid.
¿Para todo el mundo?
Vamos a hacer un cachito de la última canción que ha sacado Sabina, que se llama El último vals.
Venga.
Y no la he hecho nunca, ¿eh?
A ver cómo suena.
Cuando no salga mi jeta en los diarios, ni los novios bailen ya noches de boda, cuando solo esté de moda, si me caigo otra vez del escenario, cuando el otoño esté más loco que una cabra, cuando cenes en el bar del hospital, cuando ensayen los colegas las palabras que dirán el día de mi funeral, cuando no sepa la orquesta la canción que te escribí, cuando las casas de apuestas no den un euro por mí, cuando cierren las cantinas y el laurel de mi corona sea de espinas.
El último vals. Qué bueno, Nacho Gimeno, cantando por Joaquín Sabina. Nacho, muchísimas gracias por cantarnos en directo. Estábamos con los ojos cerrados ahora escuchando la voz del gran Joaquín Sabina.
Muchas gracias, Pilar.
Nada, gracias a ti por estar con nosotros. Os seguiremos a los dos. José Voces, tributo a Serrat. Muchísimas gracias, José, por acompañarnos. Que sigas llenando muchos escenarios. Y Nacho Gimeno, del tributo a Sabina junto a su hermano, que sigáis llenando también escenarios, no solamente de España, es que salís también por otros lugares del mundo.
Vamos hasta Teruel, no te digo más.
Bueno, fíjate, fíjate, hasta Teruel que no llega cualquiera, gran tierra.
Y encima
Teruel.
Pagamos derechos de autores, ¿eh?
José, Nacho, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos.
Hasta luego, Pilar.
Muchas gracias a todos.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
En la mitad de las casas con adolescentes, el principal motivo de conflictos tiene un nombre, y es el móvil. Que también es un alivio, ¿no? Saber que nuestra edad cronológica, que esa es inalterable, sin embargo, no tiene por qué corresponderse con la edad biológica. Bueno, vosotros cuando os vais de vacaciones, ¿sois de los que optáis por estos pisos, por los pisos turísticos?
Yo es verdad que he optado por ellos.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Mira, vecino, escucha esto.
Alarma conectada.
Es mi alarma, la de Securitas Direct.
Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
de la mañana, estamos poniendo las calles y vamos a hablar ahora de un tema que nos ha preocupado durante los últimos meses, el problema de los inmigrantes menores no acompañados. Parece que tenemos acuerdo, eso sí, lo que está claro es que no todas las partes han quedado satisfechas. Coge una calculadora, ponedor. Ahora divide a los 4.500 menores no acompañados que están tutelados actualmente por Canarias y Ceuta y divídelos por las 17 comunidades y ciudades autónomas restantes de nuestro país. El resultado serían unos 264. Claro, es un reparto que sobre la mesa puede parecer igualitario, pero lógicamente este, hecho así, no sería justo teniendo en cuenta que cada autonomía tiene una densidad poblacional muy diferente. Lo lógico, lo justo, lo adecuado es que a más población, más menores se asuman. Pero claro, este razonamiento nada tiene que ver con lo que hemos conocido este martes.
Desde siempre Cataluña ha hecho un esfuerzo gigantesco por acoger, mientras que otros han mirado hacia otro lado, y eso lo certifican los datos oficiales. Este acuerdo lo que hace es corregir esta desigualdad histórica.
Esto es lo que decía la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, tras hacerse oficial su acuerdo con el Gobierno sobre el reparto de inmigrantes. Ellos mismos, a través de un comunicado, se han encargado de publicar que mientras, por poner un ejemplo, Madrid albergará de esos 4.500 menores a 700, a Cataluña tan solo irán una treintena de ellos. Desde el Gobierno califican como hito este nuevo acuerdo y alaban el esfuerzo de Cataluña en los últimos años. Por ahora, cada comunidad autónoma tendrá algo más de un mes para informar al Gobierno de sus datos de menores acogidos, para que luego se puedan hacer los cálculos de cuántos niños y jóvenes no acompañados van a poder ser reubicados.
La vía para materializar este reparto será la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Para ello deberá pasar por la convalidación del Congreso de los Diputados. Todo un carrusel de anuncios que no ha gustado a muchas de las comunidades afectadas, sobre todo aquellas que están gobernadas por el PP. Estas han confirmado que se negarán a acoger inmigrantes si el Gobierno no ofrece ni las garantías ni la financiación adecuada para acogerlos. Quienes sí están contentos con este acuerdo son los canarios, que desde hace meses llevan soportando la masiva llegada de inmigrantes a las islas. Su presidente, Fernando Clavijo, aseguraba que por fin se ven cubiertas las peticiones que llevaban haciendo desde hace ya año y medio.
A Canarias le pusieron el no por delante. Esto es imposible, esto lleva más de 30 años intentando arreglarse, esto nadie lo ha podido conseguir, esto no va a ser posible y sin embargo hoy es posible. Y es posible porque Canarias ha actuado como sociedad en su conjunto, dejando al margen las diferencias políticas y poniendo por encima de todo el interés general del pueblo canario y de esos menores.
Como ves, llevamos todo el día hablando de números, de cifras que corresponden a una comunidad autónoma o a otra, de las posibilidades que se pueden llevar a cabo para reducir una cuota. Pero nos olvidamos que detrás hay menores. Son chicos, chavales con nombres y apellidos que se han jugado la vida no para robar, no para estafar, sino para buscar un futuro mejor y que dependen de este acuerdo para descubrir qué es lo que va a ser de su vida a partir de ahora. A día de hoy, actualmente, Canarias tutela a cerca de 5.000 niños y adolescentes que han llegado hasta sus costas en pateras y en cayucos. Esto es lo que decía en la tarde de COPE Juan Enrique, director territorial de Quórum Social 77 Las Palmas.
Tienen espacio que tenemos geográfico en Canarias, atender entre 5.500 y 6.000 menores migrantes solamente, en dispositivos de emergencia, pues apremia pues poder de alguna forma distribuirlo y así dotar a estos dispositivos de emergencia de más plazas por los que pudieran llegar.
La red de acogida en las islas está formada por más de 80 centros, algunos de ellos abiertos para cubrir las necesidades de estos chicos y en el que conviven hasta 300 jóvenes en un mismo lugar. Juan Enrique asegura que todos ellos tienen una capacidad de adaptación increíble.
En principio parecería que es bastante, bastante difícil, pero transcurrido un tiempo prudencial desde que llegan, yo creo que son bastante permeables y la integración se está dando bastante bien.
Desde Amnistía Internacional han publicado un informe en el que hablan sobre las difíciles condiciones que hay en este tipo de centros de acogida. Esteban Beltrán es el director de esta organización.
Hemos denunciado que no cuenta en todos los casos con personal con la suficiente información. Por ejemplo, ha habido personal identificado que son porteros de discoteca y que se han improvisado personal sin la preparación. Y esta situación de las propias malas condiciones de los menores como están en Canarias y la imposibilidad de que estos menores pueden ir a otros lugares dentro de las comunidades autónomas en buenas condiciones, es lo que provoca el colapso de los menores inmigrantes en Canarias.
Entre las principales preocupaciones están las denuncias de extrabajadores y de los propios menores acogidos sobre supuestos malos tratos y la saturación en los centros de acogida, pero también fallos a la hora de garantizar su documentación para no quedar en desamparo.
Los niños deben tener un estudio individualizado de cada situación del niño y la niña. Es decir, hay que documentar bien la edad que tienen, hay que identificar bien de dónde vienen y qué necesitan, si necesitan asilo, si necesitan abogado. Cuando se esté aproximando a los 18 años, tenga la posibilidad de tener una documentación que les permita luego integrarse bien.
La realidad es que no dejan de sucederse las llegadas de pateras y cayucos a Canarias. Desde el pasado 1 de enero se calcula que más de 9.000 inmigrantes han llegado de forma irregular, sobre todo a una isla que vuelve a registrar un gran número de llegadas.
Los chicos y las chicas están llegando sobre todo a la llegada es a la Isla de Hierro dentro de Canarias, pero luego son distribuidos en todos los centros que hay en los 86 centros que hay en todas las islas. Por lo tanto, es muy difícil saber el desglose cuando hay menores y en qué lugares, porque el Ministerio del Interior no da esas estadísticas de cuántos menores están y en cuántos lugares dentro de Canarias.
A la espera de ver cómo se desarrolla este 2025, el pasado año se registró récord de llegadas de inmigrantes irregulares a Canarias. Las cifras de menores no acompañados también fueron históricas. Jamás se había contabilizado más de 1.000 en 30 días. Hablamos de jóvenes que solo buscan, como decimos, un futuro mejor lejos de su país. Abra Suárez es voluntaria de la Fundación ATSIS en Canarias y también es responsable del proyecto de alfabetización Meraki.
Un poco de todo, yo creo que depende. Personas que vienen solicitando protección internacional, pues vienen huyendo casi siempre de guerras, ¿no? Porque oímos algunas guerras en la tele, pero otras, como por ejemplo guerras en Mali, no las escuchamos mucho. Luego también hay chicos que vienen pues por prosperar, por imaginarse otro futuro que en su país ya tienen claro que no lo van a poder tener. Algunos quieren quedarse aquí, otros se quieren marchar porque tienen familia en otros países, ¿no?
Reconoce que les hacen falta más recursos que les permitan ayudarles como se merecen. Han sufrido mucho durante su travesía y es por ello que es necesario dar una gran importancia al aspecto psicológico.
No podemos olvidar tampoco que existen trayectos o rutas muy traumáticas donde fallecen personas, a veces amigos tuyos propios con los que saliste o incluso familiares. Y creo que no somos capaces de abordar esa realidad cuando los chicos están aquí, ¿no?
Poco a poco y con mucha paciencia, al final estos chicos intentan adaptarse y coger confianza en un lugar que para ellos es totalmente desconocido. Un trabajo que al final tiene su recompensa.
El chico pues finalizó un ciclo medio de camarero, ahora está haciendo un ciclo superior de administrativo, y tenemos muchas historias así que vemos cómo con sus esfuerzos han conseguido pues esos sueños que tienen.
Como comentábamos, Ponedor, las llegadas de inmigrantes a España, cuyas cifras batieron el pasado año un récord histórico, y todo esto sin contar la de personas que se han dejado la vida en el camino, tanto en el mar Mediterráneo como en el Atlántico. Entre los que han logrado llegar, miles de menores no acompañados se encuentran todavía hoy hacinados en centros de acogida, esperando a que se materialice ese acuerdo que los políticos alcanzaban para su reparto por todo el país. Ojalá pronto se pueda solucionar este problema. Así vamos llegando a las 5 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
Santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano y que recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. Como su voz, esa canción que sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando con más fuerza al corazón.
Pues si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida. Si llevas con nosotros desde la 1:30, no cambies la frecuencia, porque en la próxima hora Alfonso García, Motorman, nos tiene que informar sobre las novedades del sector en España. Hay unas cuantas y, entre otras cosas, nos va a recordar la importancia de la visibilidad en estos días de lluvia que estamos teniendo en nuestro país. Quiero mandar un abrazo a la gente que está en la carretera en este momento, a la gente que está con los transportes de un lado a otro, a la gente que está limpiando las calles a pesar de las lluvias. Tiene mucho valor la gente que ahora mismo al raso está, la gente trabajando. Un abrazo muy fuerte. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Si te apetece obtener el diploma oficial de ponedor de calles, llámanos, entra en directo, cuéntanos a qué te dedicas, cómo es tu vida nocturna, por qué estás escuchando la radio, qué tipo de ponedor eres, dónde estás. Recuerda, 950-6006, teléfono directo del estudio, y nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Gracias por estar aquí en COPE. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Donald Trump y Putin llegan a un acuerdo de alto el fuego descafeinado que solo parará los ataques durante un mes en infraestructuras y centrales eléctricas. Arturo Ayestarán, muy buenos días.
Muy buenos días. Pulpo desde Ucrania. Zelensky se muestra abierto a estudiar cualquier propuesta de tregua, pero prefiere esperar a una llamada con su homólogo Donald Trump. El presidente ucraniano advierte, eso sí, que no está dispuesto a perder la ayuda militar. Hoy mismo se espera un intercambio de 175 prisioneros de cada lado y, en principio, Washington y Moscú van a seguir negociando. Corresponsal David Alandete.
El presidente de Estados Unidos mantuvo una conversación telefónica de 2 horas y media con Vladimir Putin este martes para avanzar hacia un acuerdo de paz en Ucrania. Pero no todo fue como Donald Trump esperaba. Según la Casa Blanca, la llamada fue muy productiva, pero el Kremlin reiteró sus exigencias de máximos. Pide que Estados Unidos deje de entregar armas e inteligencia militar a Kiev. Por lo tanto, no hay de momento un alto el fuego como esperaba la Casa Blanca. Rusia solo ha accedido a suspender los ataques contra infraestructuras y centrales energéticas ucranianas durante un periodo de 30 días. Ucrania acepta una tregua general durante ese mismo plazo, pero Rusia, de momento, se resiste. Trump deberá ahora decidir si presiona a Ucrania o si exige a Rusia concesiones adicionales. Es un proceso que puede afectar las relaciones con los aliados europeos. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha destacado de momento la importancia de garantizar la seguridad de Ucrania después de cualquier acuerdo alcanzado.
Y la sesión de control al gobierno de este miércoles seguirá sirviendo de termómetro para comprobar el apoyo de Pedro Sánchez a su política de defensa. En la Moncloa, por lo pronto, incomoda proyectar una imagen de división al exterior en vísperas de que el propio presidente participe en el Consejo Europeo. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La magnitud del desafío puede poner al límite la cohesión del gobierno bipartito y los apoyos parlamentarios representan ya un quebradero de cabeza, sobre todo por los ataques frontales de Podemos, que habla de coalición PSOE-Sumar de guerra. La cólera socialista está a flor de piel. Pedro Sánchez ha prescrito máxima cautela para evitar dar pasos en falsos en un Congreso tan fragmentado. El entorno presidencial incomoda proyectar la imagen de división en el exterior cuando Europa se sitúa ante el reto de su propia autonomía defensiva. La pretensión de Sánchez es huir del poder legislativo, pero Alberto Núñez Feijóo reclama saber cómo piensa aumentar el gasto militar. Le va a emplazar esta mañana en su cara a cara con una pregunta abierta a ofrecer la información que le demandan los españoles. El debate se extenderá en las interpelaciones más largas en duración, donde la protagonista será Margarita Robles, precisamente en vísperas de la asistencia del presidente a la cumbre europea.
Y miramos ahora al cielo. Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
Después de los duros golpes de ayer, este miércoles el temporal Lorenz da algo de tregua.
En Sevilla, una mujer ha muerto arrastrada por la corriente y su marido sigue desaparecido. Las corrientes y las condiciones y la falta de luz han obligado a que se suspenda la búsqueda hasta esta mañana. Hoy el tiempo mejorará un poco. Será un día de transición entre la borrasca Lorenz y la borrasca Martiño, que trae lluvias y viento, sobre todo en el noreste de la península y Baleares. En el resto del país, los cielos estarán nublados con lluvias un poco más débiles en Galicia, Extremadura y Andalucía. En Canarias tampoco dejará de llover en las islas occidentales, sobre todo en La Palma. Las temperaturas subirán en general, salvo en el nordeste de Cataluña, donde bajarán. Soplará fuerte el viento en Ampurdán, Menorca, Alborán, Galicia, el Cantábrico y en el sistema central.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la selección española continúa preparando el encuentro de cuartos de final de la Nations League ante la Holanda de este jueves. Durante el día de hoy, tercer enfrentamiento ya con todos los jugadores disponibles para Luis de la Fuente después de la llegada ayer de Dean Huijsen y de Alex García tras las lesiones de Casado, Íñigo Martínez y Brian Zaragoza. 5:04, 4:04 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you.
gracias Arturo y Estarán por actualizarnos la información. Ya sabes que nos viene muy bien que estéis al día y que nos vayáis poniendo, no sé, los puntos sobre las íes en lo que está sucediendo en cualquier horario de la madrugada, los boletines informativos de la cadena COPE, el equipo de Carlos Herrera, porque nosotros aquí ya sabéis que le hacemos la cobra, sobre todo a la política, y nos quedamos con historias humanas, historias de superación, que son las que por lo menos a nosotros nos alimenta mucho más el alma. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, te agradezco, llevamos aquí desde la 1:30 poniéndole las calles a este miércoles 19 de marzo de 2025. Hoy es el Día del Padre, es un día maravilloso. Y hay historias que también son increíbles y maravillosas, porque son historias de superación, como te decía, donde pese a lo mal que puedan estar las cosas, pues fíjate que siempre hay espacio para historias con final felices. Me encantan. ¿Por qué te cuento esto hoy, Ponedor? Bueno, pues porque hemos mirado el calendario y es que se acaba de cumplir 5 años desde que el gobierno decretara el estado de alarma que nos dejó confinados en nuestras casas. Aquí la pandemia llegó a nuestras vidas para cambiarla y eso es verdad que es algo que sabe muy bien Fernando. Mira, Fernando, él tiene 72 años a día de hoy. Ahora mismo es jubilado, disfruta de su vida rodeado de sus nietos y de sus amigos. Es feliz, ok, vale, sí, es feliz. Aprovecha cada momento al máximo y lo hace porque es consciente de que de repente, un día, la vida te puede dar un revés justo cuando menos te lo esperas.
Creo que me contagié en Benidorm, en un viaje del inserso. Después me fui a un balneario y en el balneario, al segundo o tercer día, un balneario de Navarra, empecé a tener fiebre y se empezó a poner más gente mala y el ayuntamiento de Alcobendas nos trajo a Madrid y al segundo día de estar aquí me fui al médico de cabecera y me dijo vete al hospital, que te hagan una placa que... y ya no me dejaron salir del hospital. Ya más o menos se confirmó la neumonía bilateral múltiple.
El COVID se había apoderado de su cuerpo y se había convertido en el primer paciente en ingresar en la UCI del Hospital Infanta Sofía por coronavirus. A partir de ahí, la sala en la que estaba, que tenía sitio para 8 camas, se tuvo que ampliar hasta poder meter a 40 personas, a 40 camas más. Bueno, esos días, Fernando, tiene imágenes muy borrosas, solo se acuerda de algunos sueños bastante extraños y de momentos muy concretos en la habitación.
Lo recuerdo vagamente, sobre todo lo que recuerdo y lo que tengo metido en la cabeza son las luces de arriba y el sonido de la Google pip, 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 pip. Eso lo tengo metido como una cosa increíble. Se ha metido en la cabeza y cada vez que voy por allí me vuelvo a acordar.
En esa UCI había una enfermera muy especial para Fernando, era su hija Alicia. Ella se convirtió en su ángel de la guarda, en aquella persona que le cuidaba y estaba pendiente de él casi todo el tiempo. Sin embargo, estamos hablando de un momento en el que había mucha incertidumbre y también mucho caos, ya que no se sabía cómo actuar para remitir la enfermedad. Alicia era consciente de que el 50% de las personas que entraban en esa sala acababan muriendo y estaba realmente asustada.
Te mueres de miedo porque no sabes qué va a pasar, no hacen más que ver noticias de que hay muertes, las compañeras te avisan que es algo que está fuera de lo que nunca han tenido que tratar y entonces pues, o sea, te asustas, dices, madre mía, ¿qué va a pasar? Y encima no puedo estar ahí, qué impotencia.
A todo esto hay que acordarse de las palabras de Fernando Simón, que nos decía que iban a ser un caso o dos a lo máximo, un caso o dos a lo máximo, así es como nos preveían en ese momento en algo que estaba sucediendo ya en los hospitales. Aquí cada día, en la vida de Fernando, era una montaña rusa. Podía pasar de tener una clara mejoría y pensar en una posible alta a sufrir una hemorragia que le dejara al borde de la muerte. Pero sus ganas por salir adelante hicieron que fuera poco a poco ganando la batalla al COVID. A día de hoy, recuerda esos momentos de dificultad mientras cuenta sus historias y también sus recuerdos, disfrutando de la compañía de sus nietos. Los nietos que le han dado la vida. Son las 5:09, son las 4:09 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo en este miércoles 19 de marzo. San José, patrono de la Iglesia Universal. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Qué emocionante era el Día del Padre cuando éramos sobre todo pequeñitos, ¿eh?
Hombre, claro, llegabas tú con tu regalito. cenicerito que le habías hecho en clase. Que
claro.
Estoy pensando ahora mismo, ¿tú te acuerdas de esos ceniceros hechos con palillos?
Sí, sí, llaveros, ardidores.
Sí. Colgantes hechos con macarrones.
Sí, sí, era
coloreados.
Increíble. Era increíble. Sobre todo la genialidad de los profesores que te orientaban. Oye, ¿qué regalo le vamos a hacer a papá en casa? Bueno, pues, y nos ponían ahí a trabajar en el colegio con la pretecnología. ¿Tú llegaste a cortar madera con una segueta?
No lo recuerdo. Yo he pegado mucho en esta vida, pero cortar madera no. Sí, pero lo de la cola la utilizaba un montón.
Sí, sí, sí. Pues esos ejercicios que hacíamos en clase luego eran
con
los regalos para papá en casa. Sí, me parece una cosa maravillosa. Y tengo todavía algunos regalos de cuando yo era pequeño y de cuando mi hija Carla era pequeña que me hacía.
Claro.
Pues fíjate, la propia guardería, me acuerdo.
Claro, algún cubilete de estos para guardar bolis que se hacían con las pinzas de la ropa.
Sí, sí, qué ilusión. Oye, San José, muchas felicidades a todos los Josés que nos puedan estar escuchando en este momento. ¿De qué estamos hablando hoy precisamente? Qué curiosidad de pregunta que hemos lanzado hoy, ¿eh?
Hoy nos hemos, roto la cabeza, ¿eh? Porque no tiene nada que ver con el día. Pues cómo no. Hoy teníamos que hablar del Día del Padre y les hemos preguntado a todos los ponedores pues cómo es o cómo era su padre, qué recuerdos tienen de él, en qué se parecen a su progenitor, qué es lo que les enseñó. Un montón de cosas que nos están contando hoy en nuestro Facebook y también en el WhatsApp. En nada, vamos a seguir leyendo y escuchando esos mensajes.
Para dejarnos notas en torno a tu papá, pues tienes el WhatsApp, el 662-942-605. Aquí los estamos recibiendo y los seguiremos escuchando hasta las 6 de la mañana. Pero claro, hasta ese momento, Bea, hay que seguir contando cosas a los ponedores.
Claro, en primer lugar, como es habitual, pues será un ponedor el que tome la palabra. Escucharemos en La Máquina del Tiempo también otra canción que nos va a mostrar alguno de los temas más exitosos de la banda mexicana Maná. Y, por supuesto, es miércoles, andará por aquí Alfonso García, nuestro experto en motor, que nos recuerda siempre pues un montón de historias relacionadas con este sector. Por ejemplo, en esta ocasión que los coches históricos de más de 60 años están exentos de pasar la ITV. También nos va a explicar cómo el resto de coches y vehículos históricos sí que tienen que pasarla, claro.
Genial, pues bueno, son las 5 y 12, las 4 y 12 en Canarias. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y que juntos vamos hoy a por el miércoles.
Los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hablando del Día del Padre, Pulpo, es muy importante que escuches esto.
Hola, papi, soy Carla. Nada, hoy quería aprovechar este día tan especial para decirte lo mucho que significas para mí. Ya sabes que agradezco mucho cada palabra, cada gesto, cada sonrisa a tu lado y sobre todo los consejos que me das, porque yo sé que tú lo haces por mi bien. Y por eso hoy quiero dedicarte esta canción que tanto significa para nosotros y que tantos recuerdos nos trae. Y es Volverá, del Canto del Loco. Así que nada, papi, ya sabes que te doy las gracias por todo, que te quiero mucho y que feliz Día del Padre.
Pero vamos a ver.
¿Qué te ha parecido?
¿Pero esto qué es, Bea?
Por cierto, te voy a decirte una cosa.
¿El qué?
Claro, tu hija tiene una voz radiofónica brutal.
No me digas, por favor.
Brutal, claro. Cuando hablas con ella, es como nos dicen a nosotros, ¿no? Cuando hablas con ella, luego te escuchan en la radio y te dicen, qué profesional. Pues igual, tiene una. Cuando hablas con ella, no, pero es normal, vamos. Pero en radio da que te mueres. ¿Qué te ha parecido la sorpresa?
Pero ¿de dónde? O sea, es que no me cuadra nada. Pero ¿cómo me hacéis esta sorpresa,
bueno,
por favor?
Pues estas cosas que se hacen aquí entre el programa, la familia, Laura Conchavada, todo el mundo.
Por favor, qué momento de radio. Mi hija sonando aquí, dedicándome algo después de todo lo que está pasando. Madre mía. Gracias, Bea. Ha sido impresionante esta sorpresa. No me lo esperaba, sinceramente. Gracias.
Tiempo, siento, tú eres lo que quiero, mi niña, mi sueño, todo eso que no tengo y que sigo sintiendo hoy por ti. cruzo en mis sueños, me invento y me creo que te tengo, que toco tu cuerpo, sé que eso no es cierto y que estoy acojonándome sin ti, desesperándome, te he buscado en mis sueños ahogándome. Sobre menos que acabe mi soledad. Volverá, juro que volverá ese amor verdadero de cuando era pequeño. Seguro que volverá.
La radio es maravillosa, las canciones son maravillosas y la vida es maravillosa. Y yo quiero agradecerle a mi equipo, a Roberto Pablo, por supuesto, a Beatriz Calderón, a Cristina Platero, a toda la gente que forma parte de este programa de radio por estas sorpresas que dan la vida. De verdad, yo esto no me lo esperaba, esto me emociona muchísimo. Yo no iba, jamás podría contar que mi hija iba a sonar a las 5 y cuarto de la mañana en este programa de radio, que es una estudiante, una mujer, una chica muy, muy sacrificada. Y que se haya acordado para dejarme la felicitación del Día del Padre en directo en este programa. Me parece maravilloso, Bea, maravilloso.
Hombre, claro, y es que hay cosas que hay que hacer. Y esto había que hacerlo. Hemos pasado un año muy malo. Sí. En vuestra casa habéis pasado un año muy malo. Sí. Y ella lo tenía claro que quería felicitar a su papá en directo el Día del Padre.
Qué bueno, por favor, pues muchísimas gracias. Luego hay un montón de mensajes que manda la audiencia, vea, hay gente que está dejando notas de voz en el 662-942-605 y los ponedores también tienen derecho a expresarse.
¿Cómo? Buenos días, Pulpo, buenos días, Bea, buenos días, Cristina, buenos días, Anita, soy Silver de Málaga. Primero es felicitar a todos los Pepes, Pepito, Pepita, Pepones y en especial a todos los padres. Venga, feliz día para todos, un abrazo grande, soy ponedor.
Gracias.
Menos mal que hoy no llueve.
Claro, es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Es que es maravilloso que la gente además se felicite incluso no conociéndose. Dice, felicidades para todos los Pepes, para todos los Pepitos, todo eso. Me parece genial todo eso.
Ah, y todas las Pepas también.
Claro, por supuesto que sí. Vamos a ver, otro mensaje de audio en el 662-942-605.
Pues nada, yo quiero hablar de mi padre. Mi padre se llama Alfredo y tiene 73 años. Y bueno, es un rompetechos. Le llamamos rompetechos porque el tío no para. No para ni siquiera ahora, que está pasando por una situación muy complicada de salud. Tiene cáncer de pulmón y él está ahí como un toro. Igual, con esos días malos que está ahí a rastro, pero tan pronto tiene un pico de mejoría, bueno, no lo para nadie. Entonces, nada, solo quiero decirle que lo ha hecho muy bien porque tiene dos hijas que son muy buenas. Mi hermana está ahí a tope para todo, es una pasada. Y bueno, y que han hecho un equipo, tanto él como mi madre, para sacarnos adelante y sacar lo mejor de nosotras. Así que papá, ánimo, fuerza como la que tú tienes siempre y de esto salimos juntos. Te quiero.
Qué bien, me encanta. Me encantan esos mensajes cercanos hacia el papá que está, bueno, pues luchando y es donde hay que estar con ellos, con los mayores y con la gente que sigue poniendo las calles con mucho esfuerzo y con mucha alegría. Así que me encanta lo que estamos escuchando, realmente. Sí.
Uh-huh. Pobrecito, luchando ahora contra ese cáncer de pulmón. Bueno, sí. Desde aquí le mandamos un abrazo enorme a Eli y, por supuesto, a su hija que le deja este mensaje.
Desde luego que sí. Y hay luego muchos mensajes escritos, se vea.
Hombre,
en Facebook,
claro.
La gente está poniendo cosas preciosas.
Bueno, dice Ana, mi padre para mí es mis manos y mis pies y mi madre lo mismo. Me parezco además muchísimo a él en el carácter y físicamente también tengo algunos rasgos. Luego Ubaldo dice, yo no recuerdo mucho a mi padre por mí mismo porque murió cuando yo tenía 8 años. Pero sí tengo muy buenos recuerdos de él por las cosas que me han contado. Vivo en un pueblo, todo el mundo se conoce. Bueno, los que somos de aquí, todo el mundo habla muy bien de él. Tenía una empresa, sus trabajadores le recuerdan con cariño. Y físicamente dicen además que soy un clon, que me parezco muchísimo. Nos manda un saludo también José Ángel. Dice que mi padre era único, como la mayoría de ellos, supongo. Me enseñó que había que trabajar si quería hacer algo en la vida. Dice, bueno, les comento algo, perdón si soy algo pesado, nos dice. Mi padre me dijo, ¿quieres estudiar? Y le dije, no. De momento le dijo a mi madre, Coral, mañana le preparan la ropa que se va a trabajar a la cantera. Y hoy le doy gracias porque él me hizo ser un buen hombre y trabajador. Papá, nunca te olvidaré, nos dice José Ángel.
Gracias por estas historias tan bonitas que son las historias de los papás de los oyentes, de los ponedores de calles. Muchísimas gracias por compartirlas en facebook.com/poniendolascalles. Vamos a abrir el teléfono de este estudio, es gratuito, es el 950-6006. Olga, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué haces despierta tú ahora a las 5:20, una hora menos en Canarias?
Bueno, porque es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Ah. Entonces yo siempre escuchaba a Carlos Herrera, sí, en la COPE y me puse la aplicación y claro, aquí son 2 horas más, entonces os oigo desde las 5. Desde las cuatro, vuestro programa.
Claro, claro. O sea, claro, que digamos que sí, sí. Eres otro de los regalos que nos trajo Carlos Herrera cuando se vino a la COPE, ¿no?
Sí. La verdad que sí.
Qué grande. ¿Y qué pasa? ¿Que te has quedado enganchada también a Poniendo las Calles? ¿Te gusta el programa?
La verdad que me encanta. Es que me conecto, lo primero que hago, pongo el despertador y Poniendo las Calles. Es que me parece muy entretenido vuestro programa y como muy cercano. Es lo más, lo que más me gusta es eso, la cercanía de vuestro programa.
Qué bien, Olga. Muchísimas gracias. ¿El motivo por el que estás allí y no estás aquí, por qué es? ¿Cuál es?
A ver, yo es que soy arquitecto y... Uh-huh. Estoy especializada en estadios de fútbol, entonces ya estaba trabajando desde el 2010, estaba trabajando en Qatar porque mi empresa estaba haciendo estadios de fútbol, sí, para la World Cup, y entonces hicimos 3 de los 8 estadios que se hicieron y soy experta en el sector deportivo, en construcción de estadios. Y bueno, pues yo estaba muy bien en mi empresa, la verdad que todo iba fenomenal, pero decidí hacer un cambio y me fui al lado del cliente. Entonces ahora estoy aquí en Riad porque estamos preparando estadios para los Asian Games y para la futura World Cup. Entonces, bueno, pues mi sector es aquí, donde estoy, es el especializado.
Qué bien. Olga, además está muy valorado el deporte en España y muchas veces el modelo de la gestión del deporte se quiere exportar, ¿no?, también a otros países. Y me imagino que ahí estás tú también, ¿no?, aportando un poco y contando cómo se hacen las cosas en España. ¿O no tiene nada que ver lo que acabo de decir a cómo son las realidades?
Sí, ¿no? Sí, totalmente. Está muy valorado la persona experta que tiene conocimiento. Lo que pasa es que siempre quieren que tú enseñes a los locales. O sea, contratan a gente con un perfil muy alto para que tú enseñes a los árabes a hacer las cosas. Pero bueno, es complicado, ¿eh? Porque claro, el conocimiento son años y es difícil que lo cojan tan rápido. Pero bueno, está bien, hay muchísimo trabajo aquí, muchísimo trabajo, pero es verdad que tienes que saber dónde tocar la puerta para llegar, porque no es fácil encontrar el trabajo así a la puerta fría. Tienes que conocer a alguien que te abra la puerta para un trabajo, para bla, 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 porque si no, no es tan fácil. Pero el trabajo aquí es espectacular. Es una ciudad que están haciendo de cero, claro, prácticamente.
Claro, eso te iba a decir. Oye, ¿y cómo está el tema de que sea una mujer la que esté mandando, ordenando, organizando, coordinando todo aquello? Porque allí las cosas para las mujeres no son muy fáciles, no son como en España.
Bueno, eso siempre me lo han preguntado, todos mis amigos me lo han preguntado, pero como te digo, llevo muchos años ya en el Middle East y en Qatar. Lo que valoran aquí es la profesionalidad.
Muy bien.
A este nivel, ¿eh? Entonces, si tú eres un buen profesional, les da igual que seas hombre y mujer. Es verdad que por ser mujer siempre cobras menos, eso está claro. Pero la valoración que te hacen da igual si eres hombre o eres mujer, es si vales o no vales. Entonces yo afortunadamente creo que después de tantos años trabajando en Middle East será que valgo
es verdad.
Aquí. Y nunca he tenido ningún problema con un árabe, jamás, jamás, jamás.
Oye, ¿tienes tiempo para ser feliz? ¿Tienes tiempo para ser mujer? ¿Te da tiempo a organizar familia?
Mi problema es que mi familia está en España. Pero porque lo que te digo, mi marido no ha encontrado trabajo aquí todavía, porque nuestra idea era que viniese ya en enero, pero no lo ha encontrado todavía. Uh-huh. Entonces seguimos intentando buscar una oportunidad para él, para que él se venga. Pero mis hijos ya son mayores, tienen 21, va a cumplir mi hijo esta semana el 26 y mi hija 18 para 19. Entonces en España ya tienen su trabajo, o sea, sus estudios, uh-huh, están en la universidad. Entonces es difícil que salgan de allí. Una vez que ya acaben la carrera, pues oye, si yo sigo por aquí, pues la puerta está abierta para que vengan a hacer máster, que hagan otras cosas. Pero por ahora ellos seguirán allí. Entonces lo que hago es viajar cada 2 meses, no más de 2 meses puedo estar sin ver a mi familia. Es muy duro, la verdad, claro. Eso es lo peor.
Se echa mucho de menos.
Ahora
mismo,